El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, don José Ignacio Medina Cebrián, que está aquí. Mi general, buenos días, me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
¿Cambia mucho técnicamente una misión de guerra a una misión de paz?
Sí, evidentemente la preparación es diferente. La preparación...
¿Es quién dispara primero o cómo?
Sí. Sí, mayormente sí. Sobre todo hay que explicárselo y sobre todo hay que procurar disparar primero, llegado el caso. Uh-huh. Porque siempre hay que explicárselo luego a las familias de los de nuestros soldados y de nuestros cuadros de mando que están aquí.
Para entenderos, haciendo una reducción, si estamos en guerra, yo puedo disparar primero. Si estamos en misión de paz, no puedo disparar primero. ¿Puedo contestar?
No, todo está regido por unas reglas de enfrentamiento que yo creo que están muy claras. Estábamos en Afganistán con unas reglas de enfrentamiento más exigentes que las que podemos tener ahora en cualquiera de las otras misiones que decía el ministro, en Líbano, en Mali, en la próxima de la República Centroafricana, que empieza prácticamente ya, cada uno se rigen por esas reglas. Y esa regla nos da una autorización para defendernos, disparar llegado el caso, o únicamente contribuir a la misión para la que se nos ha mandado. Eso.
Y a la República Centroafricana, que creo que aquello es un carajal de tres pares de narices, ¿exactamente qué vamos a hacer?
Bueno, exactamente vamos a estar en la capital, en Bangui, en el aeropuerto, donde tenemos que intentar, sobre todo, liberar fuerzas de francesas y fuerzas de la Unión Africana para que se dediquen a intentar resolver el problema que tienen entre los musulmanes y los cristianos, que a su vez era antes entre los cristianos y los musulmanes. O sea, es una zona especialmente conflictiva. Nosotros vamos a estar protegiendo y dando protección en el aeropuerto inicialmente, no vamos a salir de allí, pero liberar esas otras fuerzas que puedan contribuir a que se aclare un poco el conflicto de la República Centroafricana.
¿Y cuál es el criterio que hace elegir, por ejemplo, la unidad que va a ese tipo de escenarios? ¿A qué tipo de hombres y mujeres manda usted allí?
Bueno, depende de la misión. Evidentemente, la misión que vamos a la República Centroafricana, en este caso, que es la última que hemos generado, y que exige pues unas determinadas condiciones, pues mandamos al mando de operaciones especiales que está en Alicante, que es una unidad extraordinariamente preparada, que ha estado en otros conflictos con otro tipo de misión, pero en este se determinó por parte, de acuerdo, tanto el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el mando operativo, como el jefe de Estado Mayor del Ejército, que es el mando que corresponde al Ejército de Tierra, que las unidades que deberían estar en la República Centroafricana deberían ser por parte del Ejército de Tierra, hay más, pero por parte del Ejército de Tierra, el mando de operaciones especiales. A su vez irá una unidad de la Guardia Civil, también de las especialistas en la Guardia Civil. Quiere decir que la misión en la República Centroafricana no es nada fácil.
Es decir, un poco los herederos de ferrocarriles, de tropas especiales, que durante muchos años asombraron el mundo. Aquí está el coronel Cabello, que fue capitán mío de la unidad, uno de los grandes preparadores de soldados extremos, en todo momento y lugar.
Sí, sí, no hemos tenido que tirar todavía de los de ferrocarriles, pero espero que si es necesario podamos
tener. Pero están en la reserva activa, están a punto de salir ya.
El jefe de la Fuerza Terrestre, para entendernos, en el nuevo organigrama, porque antes usted, bueno, y usted aquí es el capitán general, en Sevilla es el capitán general.
Sí, sí.
Sea usted lo que sea. Exacto. Bueno, el jefe de la Fuerza Terrestre, en teoría, es el que si vienen los malos por algún sitio... ¿Es el que organiza quién se pone allí para repelerlos?
No exactamente. La misión de la Fuerza Terrestre es preparar, y en su caso generar, sí, para las misiones en el exterior, preparar los contingentes. O sea, nosotros nos encargamos de que, cuando decía el ministro lo de los gastos, efectivamente, de priorizar quiénes son las unidades que tienen que estar mejor preparadas. Pero no lo hacemos nosotros. En ese caso hay un mando operativo, que es el cuartel general que está en Valencia, que sería el que se haría cargo junto con otra serie de mandos. Digamos que nosotros le entregamos las unidades preparadas y él las emplea, que es lo mismo que estamos haciendo ahora en las misiones internacionales. Nosotros preparamos las unidades y cuando van a salir se las damos al mando de operaciones dependiente del jefe de Estado Mayor de la Defensa y él las dirige durante las operaciones. Nosotros las recogemos cuando vuelven, como acaban de volver el contingente del Líbano. Llamar, decía el coronel Cabello, lo sabe perfectamente, pues su hijo ha vuelto en la última misión.
Entonces, usted y su Estado Mayor constantemente tienen que estar pendientes de todas las unidades que hay dispersas por todo el territorio nacional, entiendo.
Efectivamente.
Y son de todo tipo, y siempre del Ejército de Tierra.
Sí, sí, efectivamente. Son de todo tipo porque empiezan desde Pontevedra, donde tenemos una de las brigadas, acaba en Figueras, tirando por toda la cordillera norte, pasando el País Vasco, unidades de montaña, y terminamos en Figueras. Bajaría a la Legión en Almería, conoce perfectamente, y podíamos tirar hasta Extremadura, con lo cual toda España, sin olvidarnos de Ceuta y Melilla y las Islas Baleares, que dependen también de este mando.
No, yo no quería preguntar, porque realmente estamos en la fundición de cañones, fábrica de artillería, que es el nombre ya más moderno, digamos, pero fundición de cañones. Los archivos militares tienen una información ingente. Quiero decir, yo creo que no están suficientemente explotados por la propia fábrica de artillería, por ejemplo, a través de la propia construcción, de cómo se han fabricado las armas, de cómo vivía la gente, por ejemplo, en Sevilla o Camino de Indias o en África a principios del siglo XX, nuestras vinculaciones con los distintos territorios fronterizos. Todo eso está en los archivos militares, que no ha sido, bajo mi punto de vista, suficiente. Hay una minería que está por explotar de ahí. Si lo trasladamos a la vivencia de nuestro ejército en este momento, en zonas de conflicto, hay una información que yo creo que, utilizada con sensatez y con, digamos, con las dosis adecuadas, primero, nos haría ver una realidad que nos queda mucho más lejana y tendríamos una información de primera mano. Y además, yo creo que los militares ganarían en cercanía con la población.
Sí, bueno, me habla por un lado de archivos. Archivos es, yo creo que se está ganando muchísimo, aparte de la centralización de temas en Museo del Ejército o en archivos, Guadalajara, creo que en Simancas, Madrid, ahí está muy centralizado. Es un problema de digitalización, sí, de la documentación, pero efectivamente mucha de la documentación de nuestra historia pasada está en los archivos militares. Otra cosa es si se puede utilizar, no se puede utilizar, si se digitaliza o no, por facilidad, ¿no? Para que alguien que esté en Sevilla pues pueda acceder a material que está en Madrid, no tenga que desplazarse permanentemente ahí. Y en cuanto a las últimas operaciones, todo eso queda archivado. O sea, nosotros cuando nos vamos de una zona hay diarios de operaciones que quedan permanentemente y se van archivando pues donde sea, en el mando de operaciones, en el Estado Mayor del Ejército, el que quiera indagar. Evidentemente, todo aquello que no sea confidencial, reservado y tenga que tener una consideración, pues lo puede hacer sin ningún problema.
Mi general, acabamos de salir de unas elecciones europeas y, bueno, se van dando pasos poco a poco para la construcción europea. ¿Usted cree que lo normal será que en el futuro haya un ejército europeo? No, bueno, un ejército de España, de Francia, no, un ejército de Europa.
Ya ha habido varios intentos con la creación del ejército europeo y, de hecho, la creación del Cuerpo de Ejército Europeo, que está el cuartel general en Estrasburgo, podía ser un poco el origen, el inicio para este tema. Es complicado porque evidentemente hablamos de Europa, pero luego cada nación tiene sus propios intereses, ¿no? Podría existir un ejército europeo, llegado el caso, pero creo que eso no eliminaría a los ejércitos nacionales.
Ya se lo decía, por las necesidades que se plantean para el futuro. No sé si sería lo deseable que hubiera un ejército europeo, sobre todo teniendo en cuenta, claro, que cada Estado tiene dificultades y se van recortando, y Europa, cuando tiene que plantearse dar la cara en algunos conflictos internacionales, lo suyo sería que hubiera un ejército europeo. Esto,
pero
estamos hablando antes.
Eso ya existe, Caraballo, ¿no? Está la OTAN, está la unificación de criterios para intervenciones.
Bueno, pero la OTAN no es un ejército de Europa.
No, pero quiero decir que ya hay criterio unificado para los ejércitos occidentales. No hace falta que sea un solo ejército, lo entiendo yo, vamos.
Sí, las dos últimas misiones de las que hablábamos, tanto de Centroáfrica como de la República Centroafricana, como la de Mali, son misiones de la Unión Europea. Y vemos lo que cuesta la participación, y ahora quiero mandar esto, ahora quiero mandar lo otro. Los jefes de la misión, en el último caso el jefe de la misión de República Centroafricana, pues ha tenido que retrasar porque le faltaban elementos de lo que él había calculado para desarrollar la misión con una cierta garantía de éxito. Eso sería más fácil con la creación de ese ejército europeo, evidentemente, pero siempre las naciones deberían renunciar un poco a esa soberanía,
claro,
a la que yo, por lo que veo y por lo que veo desde fuera, desde la barrera, no todas las naciones están dispuestas a renunciar.
Pero ¿cómo se decide? Es una incógnita. ¿Cómo se decide la participación, el meter el hombro de un ejército nacional en un conflicto, por ejemplo, Malí? Cuando arrancó, cuando irrumpió el conflicto, fue Francia la que dio el paso adelante, dijo, allí vamos con los nuestros, y porque tenemos además una vinculación de pasado reciente y de historia y de intereses. Pero en un reparto, esto que plantea Caraballo, en un reparto general de competencias, ¿cómo se establece que, por ejemplo, España decida mandar una determinada dotación a Malí o al Congo?
Primero hay una reunión en los órganos que sean, sea OTAN, sea Unión Europea o sea acuerdos bilaterales, donde se determina qué es lo que vamos a hacer allí, cuál es la misión, cuáles son las necesidades de ejército o de unidades que hay que desplazar a esa zona.
¿A esa sala que va usted o va el GEME o quién va?
No, a eso suele ir el GEMAD, el jefe de Estado Mayor de la Defensa o alguien que determine él que representa. Uh-huh. Y entonces, con lo que allí sale, pues España, evidentemente, con la autorización del ministro de Defensa, o quien él designe, pues determina que se va a participar, y se va a participar con hasta tal tipo de unidades, pues en función, supongo, que del interés que tenga España o de las necesidades políticas o lo que se determine, o las necesidades económicas, que creo que también nos marcan. Y a partir de ahí empieza la generación de unidades, y ahí es cuando empezamos a trabajar nosotros en este cuartel general, con la determinación de las unidades que van a ir, con unos ciertos plazos, más cortos o más largos, en función de, pues bueno, la urgencia de participar en esa misión.
El problema de esas misiones, al final, como la del Líbano, ¿no? Porque en el Líbano lo que estamos haciendo es intentar evitar que se peleen unos y otros. Entonces estamos allí en el medio, como separando a los dos, Israel y el Líbano, que no se peleen. Pero eso, creo que esa misión se puede prolongar a lo largo del tiempo, pues...
Bueno, yo tenía un compañero en el curso de Estado Mayor italiano que nos decía que ellos fueron en el 78 por 6 meses. Yo hice el curso de Estado Mayor en el 87, o sea, llevaban 9 años allí. De entonces hasta el 2014, pues puede uno restar el tiempo. Pero es cierto que la zona más segura del Líbano ahora mismo es donde está desplegado UNIFIL. El resto del Líbano tiene sus complicaciones, pero la zona más segura, sí, sin decir seguro, fuera no hay nada, como decía el ministro, pero la zona más segura ahora mismo es donde están las unidades. Lo cual no quiere decir que mañana se desarrolle el conflicto entre Israel y el Líbano, o Israel y el personal que viene de Siria, y volvamos a tener otro 2006, ¿no? Pero de momento es un sitio más tranquilo.
El teniente general, jefe de la Fuerza Terrestre, Medina Cebrián, esta mañana nos ha acompañado aquí en esta delegación de defensa. Ahora, cuando vaya usted a su despacho, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es?
Cuando voy a mi despacho, escuchar las novedades que ha habido a lo largo de la noche, y ayer las novedades me las dio don Carlos Herrera al ver que habían saltado la valla, y yo me imaginaba que teníamos que apoyar al CETI con personal en Melilla, ¿no?
¿Llegaría a ese extremo? Es decir, cuando... No, es que ha dicho usted, lo ha dicho sonriendo, pero... oiga, cuando 1.000, 2.000 personas se abalanzan a una frontera de un país, ese país tiene, en fin, derecho a defender la integridad de su frontera, por muy en fin, mucha consideración que queramos tener a la particularidad de cada uno. ¿El ejército podría estar en esa defensa?
Bueno, el ejército ya estuvo. Si recuerdan, hace, no sé si fueron Ceuta, 4 o 5 años, estuvimos en el camino intermedio de la valla. Es un tema de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, pero creo que es un tema mucho más allá de España. Es la frontera con África que tiene la Unión Europea. Yo escucho y leo uno las noticias y es meterme donde nadie me llama, pero evidentemente la Unión Europea tiene que atender a esto como tiene que atender a Lampedusa o como tiene que atender a las fronteras sur, ¿no? Yo ayer lo veía y coincidía que era la noticia cuando estaba comiendo en mi casa y decía que la gente que llega canta victoria cuando ha llegado. O sea, no son los culpables. Creo que hay otros culpables mucho más allá de esto, ¿no? Cuando disfrutan, pues la verdad es que es un problema para nosotros.
Mi general, gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.
Y a seguir peleando.
Gracias, y a gracias por todo. Que están aquí.